Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bueno, acaba usted de escuchar el noticiero de las 6 de la mañana, sabe que viene cargadita la información. Por lo pronto, bienvenido a la jornada de este miércoles, mitad de la semana, 31 de mayo del año 2023, último día del mes. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias en la edición de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora, después de este tercer tono VIP. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, les reitero, ellos son los editores de los noticieros de cada hora en la hora. Saúl nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Mi querido Víctor, muy buenos días.
Hola Griselda, muy buenos días, auditorio que nos acompaña, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y la verdad pues hay mucha información, bien lo señala, sobre todo desmenuzar lo que pasó ayer en esta manifestación de las familias de los desaparecidos, donde nuevamente el estado de Jalisco de manera lamentable utiliza el uso de la fuerza para pues tratar de silenciar, no sé si silenciar o si eliminar o invisibilizar este tipo de hechos. Crítica la situación que se vive en el estado y pues ellos prefieren utilizar la fuerza pública para lastimar a las madres de los desaparecidos, a los familiares, y en vez de dar soluciones, utilizar el tolete para reprimir estas protestas.
Sin duda alguna, el gobierno de Jalisco está rebasado en este tema, con un gobernador de entrada ausente e insensible a la desaparición de personas. Por lo pronto, el día de ayer, Héctor Escamilla nos daba cuenta de que la violencia se desató en este cruce de la avenida Vallarta y la calle Allende durante esta manifestación de vecinos de Jocotán, que exigían la localización de Sandra Analí Ramírez Hernández, desaparecida hace 2 días en la estancia. Los manifestantes bloquearon todos los carriles de la avenida, por lo que los policías iniciaron golpes y empujones para liberar el paso de los vehículos. Al lugar arribaron funcionarios de la Fiscalía del Estado, quienes dialogaron con los familiares de la joven desaparecida y aceptaron retirar el bloqueo. Por lo pronto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación sobre el hecho, mientras organizaciones civiles como CEPAD condenaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los antimotines. ¿Era necesario? Bueno, por supuesto que no.
Sí, el contraste de los hechos y de lo que se ve en los videos en redes sociales que se difundieron como reguero de pólvora es la fuerza con la que los policías, sobre todo varones, empujan a las mujeres hasta arrojarlas al piso, y eso contrasta con la declaración de que pues supuestamente todo fue apegado a los derechos humanos. Tengo mis dudas, la verdad es que me parece que fue un uso excesivo de la fuerza. Esperemos la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga una resolución pronto, porque no puede ser ese el trato, Griselda, que se le da a todas las personas que buscan respuestas, que buscan información y que buscan a sus desaparecidos. No se puede tapar el sol con un dedo, mucho menos a fuerza de golpes callar a los inconformes. Eso creo que es lo que no es correcto.
Y en más de desaparecidos, un tema que ha llamado la atención, por supuesto, continúa la búsqueda de estos 7 jóvenes que trabajaban en 2 call centers. El presunto fraude telefónico, es decir, la venta de tiempos compartidos a ciudadanos extranjeros, estaría detrás de la operación de 2 call centers en los que trabajaban estos 7 jóvenes, como la única línea de investigación que se sigue hasta el momento. Esto lo confirmó el día de ayer a los micrófonos de Notisistema Beatriz Robles, que con el resto de familias sostuvo una primera mesa de trabajo con autoridades del gobierno de Jalisco. Las familias de los 7 jóvenes solicitan seguridad al gobierno estatal. Hasta el momento no se ha confirmado un octavo desaparecido. De hecho, ayer nos lo explicaba Héctor Escamilla, la desaparición de Sandra en la estancia, aunque es la misma zona de influencia donde estaban estos centros de trabajo, pues parece que no está relacionado con la desaparición de los 7 jóvenes.
Y mientras los policías en el estado de Jalisco están más preocupados por las manifestaciones y reprimir las protestas, en Teocaltiche, momentos de terror vivieron los habitantes de la comunidad de San Nicolás, justo en el límite con el municipio de Jalostotitlán, luego de que se presentó un enfrentamiento entre grupos delictivos por más de 40 minutos. Habitantes de esa población difundieron a través de redes sociales en videos las detonaciones de fusiles de alto poder que se estuvieron escuchando en esa región, además de varias columnas de humo provocadas por vehículos que fueron incendiados en diferentes partes de la comunidad. En este lugar, que se encuentra a un costado de la carretera de Teocaltiche a Jalostotitlán. En otros videos se observan a sujetos armados caminando por varias calles, uno de ellos vestidos con un pantalón color negro, playera gris de manga larga y chaleco balístico, además portando un fusil de asalto. Elementos de la Policía del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional acudieron al sitio para aplicar, digamos, protocolos de seguridad luego de los reportes que se recibieron al 911, pero cuando llegaron al poblado, finalmente los delincuentes ya habían escapado. Así las cosas también en el interior del estado de Jalisco.
Ayer se le preguntó, por cierto, a Rosa Isela, la secretaria de Seguridad a nivel nacional, sobre el caso de estos 7 jóvenes desaparecidos en Jalisco. Ella, sin más ni más, confirmó que estarían relacionados con un fraude inmobiliario y extorsión telefónica. No da más información. Si usted analiza las declaraciones, verá que son escuetas, verá que no tienen mucho sustento, y yo creo que en este caso hay que verlo con todas las reservas de la ley, porque cuando cuando es quemada viva el Luz Aurora en este parque de Zapopan, pues coincidentemente estaba por Jalisco la secretaria, la funcionaria federal, se le preguntó del caso y también con mucha ligereza declaró sobre este asunto. Al parecer sería atraído incluso por la autoridad federal, y no fue cierto. Es decir, parecen declaraciones para salir al paso y en este caso criminalizando de entrada a los jóvenes. Si tiene la información, pues que la dé a conocer, que dé a conocer cuáles son los detalles exactamente que confirman la participación de estos jóvenes con el crimen organizado, porque no sabemos exactamente en qué calidad estaban, en calidad de víctimas, si estaban siendo forzados, si sabían lo que se hacía en estos centros de trabajo, o por qué afirmar, pues, que de eso se trataba.
Claro, igual de responsables el gobernador del estado, Enrique Alfaro, y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, pues porque ambos primero se echan la bolita, el estado que le dice a la federación, es un asunto federal, tienes tú que investigarlo, la otra que recibe los datos y declara también de manera irresponsable. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas sin responder. ¿Quién rentaba la vivienda? Si había un negocio, pues ¿quién es el responsable? ¿Ya detuvieron a alguien para hacerlo confesar y que declare si pertenecen o no a un grupo de la delincuencia organizada? ¿Los jóvenes fueron por su voluntad o fueron obligados? Todas esas preguntas están sin responder. ¿Cómo se atreven a decir que ellos son parte de la delincuencia organizada? O por lo menos a insinuarlo, porque uno no lo dice, pero lo sugiere al enviar el caso a la federación. Y la otra lo declara, pero sin ningún sustento jurídico.
Si no dio más información, más que unas declaraciones escuetas sin muchos datos. Pero en fin. Comenzamos con la información, son las 6:13 a.m. Es algo de la información nacional que le estaremos presentando en esta primera parte del programa. Y comenzamos, como ya es costumbre, saludando a Arturo García Caudillo en la capital del país. Vaya que ha habido mucha información, Arturo, ¿por dónde empezamos? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Pues justamente ayer que se llevó a cabo esta reunión del Gabinete de Seguridad Federal con la Comisión Bicameral de Seguimiento a la Actuación de la Fuerza Armada Permanente, en la que, pues, dicen los que estuvieron presentes, particularmente la gente de la oposición, que esta reunión, pues, fue más como una demostración de la mañanera, pero para diputados y senadores. Escuchemos al senador Emilio Álvarez y Casa.
Una rendición de cuentas parcial. No, vinieron a darnos un montón de datos. Si ustedes revisan el informe, más o menos parece la mañanera. Yo creo que la mitad son fotos. Y puede estar interesante, ¿no? Vamos a revisarlo. Pero si ustedes revisan, ¿no?, lo que van a ver es que la mitad del informe son fotos o son las gráficas que se pone en la mañanera.
Así es que, pues bueno, una buena idea de lo que fue esa reunión que duró cerca de 4 horas es lo que nos da justamente Emilio Álvarez y Casa. Por su parte, el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, Miguel Ángel Mancera, explicó que esta reunión servirá, entre otras cosas, para que de aquí tomen la información que les dieron, elaborar un dictamen y con ese dictamen decidir o proponer estado por estado donde ya no se necesita la presencia de las Fuerzas Armadas para que estas vayan regresando a sus cuarteles.
Hay disposición para trabajar y para tener información, así lo advertimos. No se habló de cambio de estrategia, sino más bien de poder darnos toda la información para cumplir con la tarea de elaborar el dictamen. Nosotros tenemos que trabajarlo en la comisión, después tenemos que enviarlo a los congresos, se tiene que enviar al Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene que decir qué es lo que va a hacer presente con el dictamen o la comisión de cámara. Tenemos que presentarlo ante las dos cámaras, ante la Cámara de Diputados y ante la Cámara de Senadores.
Sin embargo, durante la reunión, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, insistió en que es necesario que haya una reforma al Poder Judicial, porque dice que de nada sirve que estén trabajando en el gabinete o que estén trabajando las Fuerzas Armadas en las calles, si ellos capturan, ellos aprenden y el Poder Judicial libera.
No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente. Solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia.
Y reiteró que no se trata de militarizar al país, que ellos nunca tuvieron la intención de militarizar el país, pero que es necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para poder liberar esos lugares, esos terrenos, esas zonas del país que están cooptadas por la delincuencia organizada. Por lo menos eso sí lo reconoció, que hay ciertas zonas del país donde quien manda es el criminal. Mi reporte, buenos días.
Arturo, gracias por la información, muy buenos días.
A contar, un abrazo, hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y miren esta nota informativa que le dábamos a conocer en las cabezas de los diarios nacionales, la del diario Reforma, de que se rasura un 75% el robo de huachicol. ¿A qué se refiere? Y es a que las estadísticas de Pemex están incompletas, porque solo la cuarta parte del combustible ordeñado en ductos de Pemex en el año pasado, el 2022, fue registrado en las estadísticas oficiales. El informe elaborado por Pemex para el Gabinete de Seguridad indicó que el año anterior se registró la desviación de un promedio de 6.100 barriles diarios de la red de ductos de la empresa, pero en realidad se desvió un promedio de 24.500 barriles diarios, según consta en las memorias de cálculo y en los reportes que genera el sistema de transferencia de custodia denominado CITRAC, junto con Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial, sobre los productos enviados y recibidos y sobre el huachicol. De acuerdo al reporte que tuvo acceso el diario Reforma, en todo el 2022 se desviaron unos 8.3 millones de barriles de hidrocarburo, mientras que Pemex solo reportó al gabinete un faltante de 2.2 millones de barriles, es decir, rasuró las cifras oficiales el 74% de lo robado.
Y después de casi 2 meses de campaña y a 5 días de la elección por la gubernatura de Coahuila, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo abandonó a su candidato Ricardo Mejía y ofreció su apoyo al morenista Armando Guadiana. Para efectos de la elección, los votos por el PT no podrán transferirse a Morena, pero sí contarán para la distribución de prerrogativas en años posteriores. El PT obtuvo un financiamiento público de 1.4 millones de pesos para gastos de campaña y pudo haber obtenido aportaciones por 6.5 millones de pesos en 3 simpatizantes y militantes. Al final, los petistas cobrarán el dinero público. Y el día de hoy, el Grupo Reforma publica una encuesta sobre preferencias electorales de cara a la elección que se realizará el próximo domingo 4 de junio. Esto en el Estado de México, y digamos que la distancia entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral pues no es tan marcada como se pensaba. Si hoy hubiera elecciones para gobernador del Estado de México, ¿por quién votaría? Delfina Gómez en estos momentos tendría un 55% de la preferencia electoral y Alejandra del Moral, que es quien representa a la oposición, estaría en 45%. Así la distancia de apenas 10 puntos.
Y mire, otra información que se publica este día es que hay sin surtir en este país 15.2 millones de recetas médicas. Más de las más afectadas son instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la mayor parte de las quejas son para personas con problemas de salud mental, diabetes, Parkinson e hipertensión. De acuerdo con una publicación del Diario Universal, más de 15.2 millones de recetas de medicamentos no se surtieron efectivamente en las principales instituciones de seguridad social, lo que evidencia una clara vulneración al derecho a la salud de los mexicanos. Eso lo denunció el colectivo Cero Desabasto. La cifra aumentaría considerablemente si se suman los datos del INSABI, los servicios estatales de salud, el IMSS-Bienestar, el sector privado y los hospitales e institutos de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, hospitales de alta especialidad, según indicó la organización. Los datos forman parte del informe Radiografía del Desabasto de Medicamentos en México 2022, que se presentó por parte del colectivo que integran más de 100 organizaciones aliadas. El informe revela que Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima e Hidalgo fueron los estados más afectados por el desabasto de medicamentos, con un surtimiento completo inferior al 50%. En contraste, la Ciudad de México registró el porcentaje más alto de recetas surtidas, con 81.1%. Debido al desabasto de medicamentos, las quejas de pacientes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por este concepto aumentaron en 36.24% entre el año 2021 y 2022.
Y bueno, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral otorgó medidas cautelares para evitar que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, así como otros militantes y simpatizantes, repitan eventos en los que se posicionen como aspirantes presidenciales. Lo anterior luego de revisar más de 230 recursos en contra de los aspirantes de Morena a petición del PRD y del diputado federal Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano. Se ordena a Morena conminar a sus militantes a no realizar o asistir a eventos en los que se posicionen como aspirantes, repartir propaganda, pintar bardas, tener espectaculares, entregar utilitarios o tener comités ciudadanos de organización. Y hablando de cuestiones electorales, de cuestiones políticas y de sanciones, una sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó sancionar a la gobernadora de Campeche y a otros funcionarios por exhibir fotografías y videos sobre la vida privada de diputadas priistas.
Y miren, allá en Tamaulipas, en Matamoros, además de controlar el paso por las carreteras, los negocios, el cobrar el derecho de piso y otras irregularidades, los cárteles de la droga prácticamente parece que se están armando para una guerra. Un video publicado en redes sociales muestra a una persona portando un lanzagranadas de grado militar, como los que se utilizan en la guerra entre Rusia y Ucrania. El arma, que solo se vende a ejércitos y ha sido ampliamente utilizada durante la invasión ucraniana, estaba en manos de un sicario de los Escorpiones, que pertenecen a una célula del cártel del Golfo, la cual opera en Reynosa. Se trata de armas con costos que van de los 20 mil a los 60 mil dólares en el mercado negro, cuyos disparos, solamente una munición, puede costar 30 mil dólares y se requiere entrenamiento especializado para operarse. Este civil armado, que fue captado en internet, se presume un escudo bordado con el logotipo ese de los Escorpiones, además de portar un lanzamisiles, y trae un fusil AK-47, además de un chaleco táctico. En 2020, usuarios de redes sociales ya habían demostrado escenas de un enfrentamiento entre civiles armados del cártel del Golfo con oponentes del cártel del Noreste, una escisión de los Zetas. Y en esos videos se aprecia el lanzamiento de varios cohetes teledirigidos, comúnmente propulsados por lanzacohetes RPG o modelo Javelin, que son los que ha decomisado inclusive en otras ocasiones la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano. Utilizan pues los cárteles armas como la de la guerra en Ucrania.
Bueno, y fue detenido Sergio N., acusado de aventar a un perro dentro de un caso con aceite hirviendo, esto en el Estado de México. Podría alcanzar una pena de hasta 6 años de prisión por maltrato animal. El día de ayer fue entrevistada la familia propietaria de esta mascota, de este perrito. La mamá había mandado a su hijo a comprar carne, precisamente esta carnicería, y el perrito lo siguió. Fue cuando entonces se dio este incidente que ya todos conocemos, y el día de ayer, pues finalmente fue detenido Sergio N. una lamentable noticia y ojalá que se aplique la ley, en este caso por maltrato animal. Vamos a hacer una pausa, 6:32 p.m. Le recordamos que hoy es 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. Después de la pausa, regresamos con un trabajo especial que nos presentará Ricardo Camarena. Bueno, ya le decía que el Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año. Esta celebración anual informa sobre los peligros que supone el consumo del tabaco y es el trabajo especial que nos presenta esta mañana Ricardo Camarena.
Parece que de poco sirven las advertencias, parece que de poco sirven las intensas campañas, parece que de poco sirve el endurecimiento de leyes y reglamentos. Parece que no pasa nada, porque México se mantiene como uno de los países con más fumadores en Latinoamérica, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Hoy, en el Día Mundial Sin Tabaco, echamos un vistazo a este tema en materia de salud pública. De acuerdo con el estudio más reciente de la Organización Panamericana de la Salud, uno de cada 8 mexicanos fuma, alrededor de 16 millones de personas en el país, en su mayoría hombres. Y por edades hay un dato especialmente preocupante. México concentra el mayor número de fumadores jóvenes, y son los propios jóvenes, en un sondeo realizado por El Universal, quienes exponen los motivos que los llevaron a fumar.
Cuando voy a fiestas, es nada más cuando fumo y ya. Ah, pues me llamó la atención y no sé, como que me relajó al principio y ya después como que me fue llamando más y más la atención.
Me dejé, sí, influenciar por que pensaba que se veía bien o una cosa así.
Las estrategias para tratar de revertir esta tendencia se desarrollan desde distintos ámbitos. Uno de estos, el relacionado con el golpe al bolsillo. En los últimos años, México ha incrementado cerca del 70% el impuesto relacionado con el tabaco. Y aún así, se cuentan por millones los fumadores en el país. ¿Por qué fuman? Leonor García, psicóloga, expone los motivos en entrevista con ADN.
Existen muchos factores que llevan a una persona a fumar. Desde luego, la exposición, el modelaje social, ¿no? El tabaco es una droga legal y por lo tanto es común que los niños, los jóvenes, vean a sus padres, a sus familiares o a sus compañeros fumar. Además, es una adicción. Estamos hablando de que el tabaco tiene una sustancia adictiva, que es la nicotina, y cuando una persona consume nicotina poco a poco va generando una dependencia física en la que genuinamente la persona cuando deja de consumir se siente mal y necesita buscar la sustancia. Hay un gran componente genético también.
También se han endurecido leyes y reglamentos para generar una mayor cantidad de espacios libres de humo y desincentivar esta adicción. Las modificaciones más recientes entraron en vigor apenas este año, modificaciones que han derivado en una cascada de amparos, especialmente por parte de giros como bares y restaurantes que afirman que la medida afecta sus ventas y que poco incide en la salud de sus consumidores. En entrevista con Milenio, Gadi Zabicki, comisionado nacional contra las adicciones, habla sobre las ventajas de estas nuevas reglas.
Nos protegerá y logrará evitar miles de muertes en nuestro país y un gasto para el erario de millones y millones de pesos. De tal manera, estamos muy contentos de poder seguir avanzando para favorecer la salud de los y las mexicanas.
De acuerdo con estadísticas oficiales, cada año en México, en promedio, mueren 60.000 personas por alguna enfermedad atribuible al consumo de tabaco. Este mal hábito, por llamarlo de una forma, es el factor de riesgo más delicado en 6 de las 8 principales causas de muerte a nivel mundial y es también responsable de enfermedades mortales que bien pueden prevenirse. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y otras afecciones de carácter respiratorio. Imponer restricciones más severas es bien visto incluso entre fumadores, de acuerdo con un sondeo realizado por DW.
También como fumador, pues nos está fomentando más a tener lugares más limitados y también de cierta manera limitar el número de cigarros que uno fuma al día.
Porque pues igual, digo, yo soy fumadora, pero muchos que no fuman, pues sí les molesta bastante y pues también obviamente es malo para la salud de todos los que no fuman.
O sea, por ejemplo, al caminar por la calle, si me encuentro a alguien que está fumando, yo estoy inhalando su humo y me hace daño. Entonces, para mí es excelente porque yo como fumadora pasiva también me expongo.
Hoy, en México, el esfuerzo está centrado en reducir el número de espacios autorizados para el consumo de tabaco. Con las modificaciones más recientes a la llamada Ley Antitabaco, está prohibido fumar en cualquier lugar público y, además, prohíbe exhibir estos productos para su venta, lo que impacta en la economía, lamentan propietarios de abarroteras. Aquí unos testimonios recogidos por Televisa.
Ya el cliente llega a pedir el cigarro que él quiere porque pues yo ya no lo puedo orientar.
Antes había cajoneras para cigarros, pero ahora ya no. Ya no lo podemos tener exhibido. Es como cualquier otro producto que si lo escondes, pues ya no se genera venta.
Estas restricciones que contemplan también dejar de exhibir productos elaborados con tabaco tienen como objetivo, de acuerdo con la Secretaría de Salud, prevenir alrededor de 50.000 muertes prematuras y más de 290.000 nuevos casos relacionados con el consumo de tabaco en la próxima década, además de un ahorro que ronda los 115.000 millones de pesos destinados a atender a pacientes con enfermedades provocadas por esta adicción. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta información. Usted también analice su caso personal, el de su entorno, y ojalá que pronto pudiera dejar este problema de adicción al tabaco. Afecta su salud, afecta su economía. Esa es la información que nos acaba de compartir Ricardo Camarena.
Son las 6:40 a.m. Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Los presidentes de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y de Venezuela, Nicolás Maduro, suscribieron este martes nuevos acuerdos de cooperación estratégica y una amplia declaración conjunta para fomentar las relaciones bilaterales y fortalecer el desarrollo entre ambos países. Ambos mandatarios suscribieron dos memorandos de entendimiento y una declaración conjunta con 55 puntos sobre los temas de cooperación bilateral. El acuerdo busca estrechar los lazos de amistad entre ambos países a través de la cooperación técnica, basada en el intercambio horizontal de conocimientos y experiencias para enfrentar desafíos similares del desarrollo socioeconómico. Este mecanismo realizará reuniones semestrales para tratar asuntos de interés común, organizará misiones técnicas para la negociación y formulación de proyectos y actividades de cooperación, y evaluará la ejecución de programas, entre otras iniciativas y actividades. Asimismo, ambos países acordaron trabajar para alcanzar su amplio potencial para la expansión del comercio bilateral. Días después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ganara la reelección en su país, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, se mostró este martes optimista sobre la posibilidad de acoger a Suecia en la alianza, a medida que Estados Unidos presiona a Ankara a abandonar sus objeciones. Suecia y Finlandia revirtieron el año pasado décadas de indecisión y solicitaron formalmente su ingreso en la OTAN después de que Rusia invadiera Ucrania, que había intentado sin éxito entrar en esa alianza cuyo fin es la protección mutua entre sus miembros. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, exhortó tanto a Turquía como a Hungría a que ratifiquen la adhesión lo antes posible. Erdogan, líder turco desde hace dos décadas, ganó el domingo otro mandato de 5 años tras una campaña en la que prometió plantar cara a Occidente. Acusó a Suecia, con sus generosas políticas de asilo, de refugiar terroristas, especialmente miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, ilegalizado por Ankara. Cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado que instaló a la dictadura de Augusto Pinochet, 36% de la población de Chile tiene una visión favorable de ella, según datos de una encuesta difundida este martes. El sondeo reveló que 36% de las personas chilenas consideran que Pinochet liberó del marxismo a Chile, mientras que 42% estima que destruyó a la democracia. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas lideradas por Pinochet derrocaron al gobierno del socialista Salvador Allende. La dictadura se extendió por 17 años y dejó más de 3.200 víctimas entre muertes y personas desaparecidas. La encuesta se realizó en febrero y marzo del 2023, en un contexto de una fuerte oposición al gobierno del izquierdista Gabriel Boric, quien asumió la presidencia en marzo del 2022, en medio de un incremento de la criminalidad y donde la migración irregular, la inflación y un estancamiento de la economía aparecen como telón de fondo. El ejército de Sudán suspendió su participación en las negociaciones en Arabia Saudita auspiciadas por este país y Estados Unidos para lograr una tregua con los paramilitares que le disputan el poder, indicó un responsable gubernamental sudanés este miércoles. Desde el 15 de abril, el ejército se enfrenta con los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido. El conflicto deja al menos 1.800 muertos y casi 1.500.000 de desplazados y refugiados. Los mediadores sauditas y estadounidenses indicaron el lunes que ambas partes habían acordado extender 5 días una tregua humanitaria humanitaria, vigente desde el 22 de mayo, que sin embargo fue violada con frecuencia con ataques aéreos, fuego de artillería y movimientos de blindados. Antes de los choques, Sudán ya era uno de los países más pobres del mundo. Ahora, después de casi 7 semanas de guerra, 25 de los 45 millones de sudaneses ya no pueden sobrevivir sin ayuda humanitaria, indicó la Organización de las Naciones Unidas.
Al inicio de este informativo le dábamos a conocer la situación de lo que ocurrió anoche en Teocaltiche. Vamos con el reporte de José Luis Escamilla. Él tiene más detalles acerca de este acontecimiento allá en la zona de los Altos de Jalisco. Adelante, José Luis.
¿Qué tal, Gris? Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que ayer se vivió otra jornada de terror en la región Altos Norte del municipio, del estado de Jalisco, con un par de balaceras, un par de enfrentamientos, pero muy largos, muy prolongados, esos enfrentamientos registrados en la zona de Teocaltiche particularmente. Primero, por ahí de la 1:50 de la tarde más o menos, se registró un enfrentamiento a balazos sobre la carretera que conduce de Jalos Totitlán a Teocaltiche, esto a la altura del entronque de Jalos a San Juan de los Lagos, pero en territorio de Jalos Totitlán. Resulta que ahí en este lugar, el comisario de la policía de Jalos, José Eduardo Martínez Rodríguez, pues pide ayuda justamente porque se recibió un reporte de varias personas armadas en un punto conocido como Cuatro Caminos, donde hay un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y hombres armados. Se localizan ahí varios vehículos con impactos de bala y al menos una persona fallecida. Hay elementos de la Guardia Nacional suficientes en el punto ya para haber controlado este enfrentamiento a tiros y finalmente pues se consuma este enfrentamiento por ahí de la 1:00 p.m. en el municipio de Jalos Totitlán. Y por la tarde noche, por ahí de las 7:50 de la noche más o menos, se registró otro enfrentamiento entre civiles, pero ahora en el municipio de Teocaltiche, esto en el crucero entre Nochistlán y Jalos, municipio de Teocaltiche, donde se da un enfrentamiento a tiros entre civiles armados y luego con personal de la Guardia Nacional. Es decir, primero participan en ese enfrentamiento civiles armados, luego cuando van a atender el reporte es con elementos de la Guardia Nacional. Ahí no se habla todavía de personas fallecidas, pero sí de algunos vehículos particulares que fueron quemados para impedir la llegada de las autoridades. Se habla extraoficialmente también de un par de vehículos de estos llamados monstruos, de estos vehículos con blindaje artesanal, que también fueron decomisados durante este segundo enfrentamiento allá en el municipio de Teocaltiche. Hay videos, compañeros, en las redes sociales donde se observa por espacio de cerca de media hora, 45 minutos o hasta una hora, ráfagas de armas de fuego de alto poder, los vecinos escondidos prácticamente en sus casas observando o escuchando, mejor dicho, el sonido de las armas de fuego en diferentes puntos de estos municipios. Fueron horas difíciles las de ayer, tanto en Jalos Totitlán como en el municipio de Teocaltiche, una situación que ya se ha prolongado bastante ya esta situación de inseguridad en los límites entre Jalisco, con Zacatecas, con Aguascalientes y demás, a consecuencia de la inseguridad. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información, muy buenos días.
Gracias, José Luis Escamilla. Y Sandra Analí Ramírez Hernández, de 33 años de edad, desapareció el 29 de mayo en la estancia. Ayer familiares y amigos bloquearon parte de Avenida Vallarta para exigir su localización con vida. Este hecho provocó un enfrentamiento con policías estatales, del que nos da cuenta Héctor Escamilla en la línea telefónica. Héctor, te escuchamos, muy buenos días, adelante.
Compañeros, muy buenos días, un gusto saludarlos, a los que les escuchas también. Y bueno, una situación lamentable y delicada lo que sucedió ayer por la tarde en Avenida Vallarta, su cruce con Allende, a la altura de la colonia Jocotán. Para referencia de los radioescuchas, estamos hablando de aproximadamente 500 metros adelante del crucero de la Avenida Rafael Sanzio. ¿Qué sucedió? Bueno, familiares de Sandra Analí Ramírez Hernández y vecinos de Jocotán, ahí vive esta señorita, salieron a manifestarse, a bloquear la Avenida Vallarta, exigiendo pues acciones de las autoridades para localizar a esta joven, que el pasado lunes por la mañana su hermana la acercó a su trabajo, a una agencia de publicidad en la colonia La Estancia, y lamentablemente no se ha vuelto a saber nada de Sandra Analí. El mismo lunes se presentó la denuncia, pero acusan que pese a estas querellas, pues la autoridad ha sido lenta en el proceso de investigación y de búsqueda de la joven, y es por ello que ayer la manifestación se registró al filo de las 4 de la tarde. Comenzó este bloqueo que literalmente colapsó la salida poniente de la metrópoli. Hubo aventones, hubo golpes que se originaron con elementos del cuerpo de antimotines. ¿Qué sucedió? Por ahí el papá de Sandra Nalí, bueno, comenzó a reclamar a los elementos que se acercaron para pedir que se liberara la vialidad. Empezaron pues algunos aventones en ese momento. La realidad es que después de iniciarse estos aventones había un grupo numeroso de policías ahí platicando, dialogando. Se acercaron todos los demás en bola y se olvidaron por completo del protocolo, hay que decirlo en esas palabras. Sí empezaron a aventar a las personas, y es una técnica que han utilizado en otras manifestaciones cuando bloquean vialidades, que avientan a las personas y sutilmente empiezan a lanzar golpes hacia los puntapiés para ir abriendo paso e ir aventando. Ayer la situación es que no esperaban encontrarse la resistencia de los vecinos de Jocotán, que también se inconformaron por el comportamiento de los policías antimotines. Hay grabaciones, compañeros, está documentado algunos excesos, sí, de la policía. Por ejemplo, por ahí un elemento que una mujer está tirada en el piso después de que se da esta reyerta, la golpean en el rostro con un escudo. Una persona, por ejemplo, está grabado en video que se acerca a ayudar a una mujer que estaba siendo aplastada porque cayó, se resbaló, se atoró con un cable de un poste. Una persona llega a sacarla y un elemento levanta al buen samaritano y por allá lo manda a volar. Es decir, sí hubo excesos de la policía, según muestran las imágenes. Ya se documentó el hecho, pues, en muchos videos donde sí se aprecia que, si bien existe un protocolo de la autoridad, algunos sí lo pasaron por alto cuando iniciaron estos aventones. Finalmente, este bloqueo que estaba ocupando tanto los carriles centrales como laterales fue como más tolerado, en el sentido que se permitió, por ejemplo, el paso en el carril lateral de Avenida Vallarta, que va de sentido del centro de la ciudad hacia Periférico, y el carril central, que va de Poniente a Oriente, es decir, que va de Periférico hacia Guadalajara. Vamos a escuchar, si les parece bien, parte de una entrevista que le hicimos a la señora Victoria Hernández, madre de Sandra Nalí, quien dice, pues, que la autoridad no ha hecho las cosas como debiera.
Fiscalía, que ya está al caso y están dando pues están investigando, pero nada, pero que ya están y así la levantaron ayer nada más. Nosotros vimos, iba a trabajar, bajó el puente y no llegó a su trabajo.
¿En qué trabajaba ella?
En publicidad.
Este último comentario que la señora hace es importante, porque en este evento de Sandra Nalí no tiene relación con el de los 7 jóvenes del call center que se encuentran desaparecidos. Es decir, este asunto ocurrió el lunes por la mañana. Ella iba a trabajar en una zona, en una agencia de publicidad que, si bien se encuentra en la colonia La Estancia, en la colonia donde también estaba una de los call centers donde presuntamente laboraban estos 7 jóvenes, son hechos independientes. No tienen nada que ver un asunto con el otro. Esta es una nueva desaparición que se registra. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, llegó la titular de desaparecidos, Blanca Jacqueline Trujillo, dialogó con familiares de la joven y pues se llegó a un acuerdo para supuestamente les van a estar informando de los avances a las indagatorias, y se levantó este bloqueo, también se retiraron los policías. Pero por lo pronto, bueno, este incidente violento que se registra allá en Vallarta y la calle Allende, reitero, hay videos, usted será el mejor juez sobre qué sucedió la tarde de ayer con estas imágenes. Muy buenos días. Hasta luego.
Bien, por lo pronto, Héctor, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió un acta de investigación, y CEPAD, que es una organización civil en defensa de los derechos humanos, pues considera que sí hubo un exceso de fuerza por parte de la policía estatal, lo cual acabas de confirmar.
Insisto, los videos mostrarían, más allá del juicio que quizá pueda tener un servidor, hay muchos videos que mostrarían algunos de estos eventos, reitero, por ejemplo, personas aplastadas y que mientras los policías seguían aventando golpes con los escudos. Hay bastantes imágenes. El gobierno del estado aseguró a través de un comunicado que se actuó conforme a protocolos y se respetó el derecho a la libertad de manifestación de las personas. Niegan detenciones. Nosotros nos percatamos que, cuando menos, si bien no detenidos, sí, algunas personas que participaron en este incidente fueron separadas del grupo y encapsulados en otra parte de la avenida Vallarta, pero dice la autoridad que no se los llevaron detenidos a nadie. Entre los que se encontraban los separados estaba el papá de la propia Sandra Analí Ramírez Hernández, la joven desaparecida.
Bien. Héctor, gracias por el reporte.
Hasta luego. Buen día.
Vámonos a la línea telefónica con Claudia Manuela Pérez. Ella nos tiene más información del municipio de Zapopan. Claudia, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Registran avance del 70% los trabajos de limpieza y desasolve de canales y arroyos en Zapopan para el próximo temporal, señala el director de Obras Públicas, Ismael Jauregui Castañeda. Indica que, por ejemplo, arroyos como el Arroyo Seco, pues ya está limpio. Hay que recordar que este punto es muy importante. Confluyen ahí otros arroyos y también se han dado en ese punto de Arroyo Seco por la colonia Miramar, pues incidentes lamentables en otras épocas, en otros temporales de años pasados.
Zonas conocidas como la zona del Arroyo Seco está listo y en condiciones para recibir el próximo temporal de lluvias. Los 5 sistemas de regulación están totalmente saneados, están libres y limpios, y se está trabajando solamente en algunos detalles estructurales en las cortinas para que el próximo temporal no tenga ningún procedimiento en contra. Estamos preparados. Definitivamente las lluvias, por los volúmenes que generan, nos pueden superar cualquier infraestructura que tenemos en el municipio, pero esperemos que este año no sea el caso en el Arroyo Seco. El Arroyo El Tempisque, el Arroyo Fuentecillas y el Arroyo Garabato están en las mismas condiciones. Todos son afluentes del Arroyo Seco, que termina en la cuenca del Hogado, que se encuentra en otro municipio. En la zona de Tezistán, el húmedo de Netipax, la parte del Caracol, que está en proceso de limpieza solamente de algunos canales, pero realmente está en condiciones de recibir el próximo temporal.
Bien, reconoce el funcionario que a pesar de las obras que se han realizado a lo largo del canal de Avenida Patria, como es la construcción de vasos reguladores y la presa de Zuquipan, ahí en la dentro de la unidad deportiva Ávila Camacho, dice que hay 3 puntos en la Avenida Patria que son susceptibles de inundación y pues dice que hay que estar atentos a ello.
Corremos el riesgo de que el canal desborde porque seguimos teniendo 2 o 3 puntos donde el área hidráulica es insuficiente. Caso específico, sobre Avenida Patria, frente a la unidad deportiva El Polvorín. Por las diferencias topográficas, si este volumen cae a Zapopan, que tenemos un desnivel con relación a la parte que es de Guadalajara, seguramente vamos a tener algunas asolves en vialidades que tendríamos que atender. Pero relativamente tenemos ahorita cerca de 250,000 metros cúbicos de regulación que no teníamos hace algunos años en este sistema. Entonces, estamos protegidos.
Se espera que en 2 semanas, más o menos, inicie el temporal en Jalisco. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia. Muy buenos días. Ahí están los trabajos previos de cara al temporal, que ya no tarda en comenzar en Jalisco. Estamos hablando tal vez de unas 3 semanas. Y en otra información, por el delito de lavado de dinero, la Fiscalía General de la República ejerció acción penal contra Jessica Joana Oseguera González, alias La Negra, hija del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Hay que recordar que en febrero pasado la Fiscalía consignó ante un juez una investigación contra La Negra y puso a disposición del mismo diversos bienes que le aseguraron, entre ellos una cuenta bancaria con recursos presuntamente de procedencia ilícita. También hay que destacar que la hija del Mencho estuvo presa 2 años en Estados Unidos, luego de que en febrero fue detenida al ingresar a la Corte Federal de Washington, donde se llevó a cabo la audiencia de su hermano Rubén Oseguera González.
Antes de irnos al noticiero, déjenme comentarle un par de mensajes de lo que va llegando de las notas que hemos compartido esta mañana. Dice acá Notisistema, es increíble, te desaparecen a tus hijos, pides desesperadamente al Estado buscarlos sin respuesta, te golpean. El Estado de Jalisco es un Estado rebasado, dice Mario en su comentario. Por otro lado, dice Grisel de Víctor, buenos días, sinceramente da coraje cómo actúa el gobierno y sus policías con las mujeres que buscan a sus hijos. Y al ver los videos del actuar de los antimotines por órdenes del gobernador, ¿así actuarán contra los cárteles? Ahí no hay esta fuerza de los policías, dice Oscar Dueñas en su comentario también.
Israel Morales por Lázaro Cárdenas, donde empieza la autopista, en la curva hay una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad volcada, está muy peligroso este punto. Israel Morales se comunica para que tome sus precauciones y las autoridades, bueno, que atiendan de inmediato este incidente.
Y en otro de los mensajes dice Alberto Reyes, buen día, hay que darle un abrazo al sicario de lanzagranadas en lo que está ocurriendo allá en Matamoros, Tamaulipas.
Sergio Lara, la información le llegó de manera preliminar a Rosa Isela. De hecho, ella decía que había visto la cuenta de Twitter del gobernador y dice, ojalá que se sepa dónde están estos 7 jóvenes desaparecidos para que su familia esté tranquila.
Sí, que la información que fluye es esa, la de los operativos, la búsqueda, las respuestas para las familias, para los afectados. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.